Está Rogelio Delgado. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia.
Rogelio, creo que es muy importante que se ponga en debate esto de que está pasando ahora con los jugadores que no están cobrando. Me parece fantástico que por primera vez, digamos, los jugadores organizados, los que juegan en primera, tomen una decisión colectiva para empezar a ordenar esto. Pero lo primero que te quería preguntar, porque escuché así muy de paso, yo no conozco mucho el tema, pero hay el problema está ahora con uno, en realidad parece que son cuatro o cinco los equipos que no están pagando, ¿no? Cinco equipos son los que no están al día con el pago a los jugadores de fútbol.
Uno de ellos ha investigado todo el año, estaba con problemas serios también, que es el Deportivo Santander. Los otros todavía estamos evaluando las informaciones que tenemos con los mismos jugadores, y teniendo eso vamos a hablar de ello.
Ahora, en el caso de General Díaz, cada equipo recibe poco más del $1,000,000, $1,100,000 creo que recibe por los derechos de transmisión de los partidos de fútbol, ¿verdad?
El costo es $1,200,000.
$1,200,000. ¿Y cuánto cuesta? Porque el General Díaz no es uno de los equipos más caros, ni mucho menos, obviamente.
Sí, es una planilla de $248,000,000 por mes, más o menos, ¿verdad? Y lo que recibe el club en el año solamente en un ítem de derecho de televisación son más o menos $7,500,000,000. Entonces, eso es lo que genera el fútbol y los futbolistas, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros de que lo básico que es cumplir con los salarios de los futbolistas alcanza largamente ese monto.
O sea, a ver, de acuerdo con esos números...
Perdón para completar. Y no se justifica que a mitad de año el club ya haya recibido todo ese monto, y que desde ese tiempo... no cumpla con su responsabilidad principal, que es para pagar los salarios de los futbolistas.
¿Cuánto tiempo de atraso tiene el pago a los jugadores del club?
Y en el momento en que nosotros intervenimos, estaba la mayoría con 6 meses, otro 4 meses, y los que se incorporaron este año para el torneo clausura estaban en cerca de 3 meses.
Ahora, es cierto que los clubes son privados, ¿no? Pero hay una cuestión matemática básica. Si ya cobraron ellos el 100% de lo que tienen que tener solamente por derecho de transmisión, evidentemente la plata se fue a algún lado, ¿verdad? Porque con eso cubrían sobradamente el pago del plantel para todo el año.
Así es. Una ecuación fácil te dice claramente eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? No solamente es que se paguen los salarios que se le dé hasta ahora, ¿verdad? Sino que qué va a pasar más adelante si los recursos ya fueron retirados, ¿verdad? Nosotros creemos de que los recursos que genera el fútbol y los futbolistas tienen que quedar en el fútbol. No puede ser desviado para ningún otro fin.
¿Hay alguna reglamentación que ustedes conozcan, Rogelio, de cómo se manejen, no sé, en la zona, en la Argentina, en el Brasil, en Chile, que de alguna manera le permita a los jugadores tener alguna información sobre cómo se están administrando esos recursos que son seguros, que son los derechos de televisación de los partidos, de forma a garantizar, digamos, el pago de los salarios? Sobre todo los equipos, ya no digo los equipos grandes donde están las mega estrellas que se manejan de otra manera, ¿verdad? Pero vos tenés las ligas intermedias, o sea, tenés la mayoría de los clubes, convengamos que no están precisamente en las mejores condiciones financieras, y tampoco los jugadores, por supuesto.
Mira, hay una licencia de clubes que regula de igual manera para todos, ¿verdad? Y en ahí está un código de ética y un fair play financiero. Lastimosamente, aquí todavía no hay un monitoreo y un control cercano de los gastos de los clubes, ¿verdad? Pero nosotros vamos, si eso no tiene visos de solución, vamos a denunciarlo también en el plan internacional.
Claro, si existe un código de ética, ahí ya entramos en ambigüedad, pero de todas formas, se supone que tendría que haber una sanción. El club recibió dinero suficiente para pagar a sus jugadores. No está pagando, lleva atrasos de 4 o 6 meses. Se supone que la APF debería sancionar al club.
Y sí, por eso te decía, ahí hay una licencia de clubes que regula principalmente el aspecto financiero para todos por igual. Y eso tiene que encargarse no solamente la APF, sino también la CONMEBOL.
¿Cómo reaccionan los presidentes de los clubes? Porque hay también una suerte de connivencia a veces entre los presidentes de los clubes, porque nadie quiere reaccionar en contra de su compañero presidente del otro club. ¿Cómo están reaccionando ante el reclamo que están haciendo ustedes?
Y lastimosamente el club, eso es lo que más indignó a todos los futbolistas, ¿verdad? Y nos movilizó a todos, ¿verdad? Que el último sábado a la mañana, en el que se comprometió acuerdo firmado mediante que los jugadores iban a recibir una parte de las remuneraciones, llegaron al club los muchachos y fueron maltratados, ¿verdad? Fueron tratados de extorsionadores y fueron amenazados de que en este club no iban a jugar más, y por un acuerdo así tácito entre dirigentes, jugadores que teóricamente, así entre comillas, son problemáticos y reclaman sus salarios, no van a jugar en ningún otro lado, ¿verdad? Ese tipo de amenaza y extorsivas, indudablemente que riñen totalmente con el fútbol profesional, ¿verdad? Por eso reaccionamos de esta manera, porque no lo vamos a permitir más de ahora en adelante.
Pues qué barro, qué grave lo que dice Rogelio. O sea, después de que intentaron, o sea, después de que se pusieron de acuerdo y empezaron a discutir el asunto, la respuesta fue una advertencia.
Firmaron un acuerdo, incumplieron los dirigentes ese acuerdo, ¿verdad? Y fueron amenazados los jugadores, ¿verdad? Por eso nosotros, siéndole fiel al acuerdo firmado por nuestros compañeros, en el que estaba establecido la fecha límite del 6 de noviembre para ponerse al día, respetamos ese documento firmado por nuestros compañeros y decimos que en ese día tienen que ponerse al día este club con su salario y todos los otros clubes también que tienen atrasos importantes con sus futbolistas.
¿Qué tal, Rogelio? Carlos Correa, ¿cómo estás?
Hola, don Carlos, ¿cómo te va?
Rogelio, el sábado cuando hubo un dinero que se le entregó al plantel, ¿cuántos meses le pagaron?
Fueron pagados dos meses.
Y ahora mismo, ¿cuánto es la deuda? ¿De cuántos meses? Porque yo le contaba a Luis recién de cómo empezó el problema, pero ahora, ¿cuánto debe?
Y ahora, en unos días más, terminando el mes, van a completar 4 meses.
¿Otra vez?
Sí, así mismo.
¿Y cuál es el compromiso de General Díaz?
Y es muy difícil ya ver a las buenas saber cuál es su compromiso, porque un documento firmado con propuestas hechas por ellos y firmado por los jugadores no cumplieron, así que es muy difícil confiar en lo que puedan decir ahora, ¿verdad?
¿Qué tan serio, tan fuerte es este tema del 6 de noviembre, Rogelio? Vos que tenés años en esto.
Y bueno, fueron 3 días de reuniones importantes con los jugadores, que más trayectoria internacional y más tiempo jugando profesionalmente en Europa. Con esa riquísima experiencia se debatió y se firmó eso. Así que nosotros creemos que vamos a ser un poco más serio que los dirigentes que firmaron este acuerdo y no cumplieron.
Rogelio, para abrir un poco más el panorama de la situación de los futbolistas, Estuve viendo algunos tweets de algunos futbolistas de Intermedia, de la B, que ven incluso su situación más desesperante aún porque juegan sin contratos, en el lapso de espera que tiene un club de Intermedia cuando asciende, no puede estar en otro club porque es motivo de protesta para el rival. Son una serie de cosas que la FAP tiene posiblemente también como otro frente de lucha.
Sí, 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 sí. El tema de la Intermedia nosotros lo anticipamos a principio de año. Hay una nota presentada ante la ATF bajo nuestro patrocinio y con más de 200 futbolistas de Intermedia firmaron, ¿verdad? Y también el apoyo de una decena de jugadores de Primera. Así que el nosotros tenemos que definitivamente decidirnos a mejorar el escenario de nuestra actividad. La Primera División y la Intermedia son están catalogados por la ley del futbolista, la 5322, como divisiones profesionales y tienen que cumplirse todas las prerrogativas que hacen al fútbol y a los futbolistas profesionales. Lastimosamente no hay un monitoreo y un control que haga cercano, ¿verdad? Que haga que esto se normalice, ¿verdad? Demasiada informalidad hay incluso en la Primera División y por eso te puedes imaginar lo que pasa con la Intermedia, ¿no?
Una cuestión final, Rogelio, que ya surgió la vez pasada. ¿Por qué los jugadores de fútbol no tienen un sistema previsional? O sea, no tienen seguro social, no se van a jubilar, no se aporta para una jubilación. Creo que si hay seguro médico serán algunos clubes que les pagan un seguro privado, pero lo lógico es que teniendo un ingreso fijo, deberían también estar o aportando al IPS o tener su propia caja de jubilación. Porque si no tenés después jugadores que, porque no todos tuvieron buenos ingresos y algunos que tuvieron buenos ingresos fueron pésimos administradores de sus recursos, llegado a cierta edad, obviamente no tienen cómo sobrevivir.
Así es, y hay una centena de casos dolorosos, ¿verdad? Que se ha hecho evento benéfico para tratarlo, ¿verdad? De enfermedades, de dolencia. Y luego, de la misma manera, se ha tenido que proceder para llevar adelante el sepelio. Eso no han entendido todavía los dirigentes. Del 2012 descansa tanto en el Ministerio del Trabajo como en IPS nuestras solicitudes en ese aspecto, ¿verdad? Y nosotros creemos que no solamente es por lo que los clubes nos quieren pagar el porcentaje que le corresponde a IPS, sino que el hecho de ser inscrito en la Seguridad Social va a obligarlo a formalizarse. Y esa es la parte más difícil de nuestro fútbol.
¿Sus números lo que nos quieren mostrar?
Sí, sí. Y todos los trabajadores que forman parte de un club, ¿verdad? Hay demasiada informalidad y eso hace que nivelemos para abajo, ¿verdad? Parecería que no nos importa que nos quedamos afuera ya de dos mundiales, en uno de ellos quedamos último, y el porcentaje de posibilidades para estar en el próximo mundial es totalmente incierto, ¿verdad? Si nosotros los futbolistas creemos que si no profesionalizamos nuestra actividad y no nivelamos para arriba, ese porcentaje de posibilidades cada vez nos va a ser más débil.
Rogelio, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Rogelio Delgado, exfutbolista, hoy uno de los principales dirigentes del gremio de los futbolistas, y es un tema que da para el debate esto, porque claro, los clubes deportivos en Paraguay se manejan casi como si fuera la estancia del presidente de turno.
Sí.
Salvo los clubes grandes en donde hay, digamos, una disidencia que está también controlando, ¿verdad?
Tarea más crítica.
Exacto. Pero en estos clubes, caso de General Díaz, ¿cómo se llama el presidente de General Díaz?
Jorge González.
Él controla el...
Sí.
Nadie, ¿quién le dice nada? O sea, sí, ¿quién no, se va a preguntarle no, ay, a...
No tiene una masa societaria.
¿Cómo se llama? ¿Jorge González? Jorge González. ¿Quién no, se va a decirle tiene. A Jorge González? Espera un poco, muchacho. 1.100 millones de dólares. Ya cobraron todo. ¿Dónde está la guita? ¿Qué se hizo con esta plata? Parece que los clubes... Normalmente tiene uno o dos sponsors cuando son más chiquitos los clubes, ¿verdad? Sí. Uno o dos sponsors. Cae uno de los sponsors y se va todo al mazo.
Claro.
Porque el rumor que yo escuché es que el uno de los clubes que tiene problema tenía un sponsor aduanero. Cayó el sponsor aduanero en una de estas últimas redadas que se hizo y ahora no están pudiendo pagar. Ahora, ¿por qué
alguien... Encima General Díaz no pudo cobrar tampoco lo de Enrique Borja. Es otro problema, no es problema de los jugadores ni culpa de ellos.
Sí, claro, no, está bien.
Pero tampoco cobró un dinero de Enrique Borja, vendió a Argentinos Juniors, el tema está en FIFA y llevará su tiempo para cobrar.
Porque además yo me pregunto, cuando vos ves esos sponsors que aparecen, de repente un aduanero es el sponsor, ¿qué objetivo puede tener? Porque vos no podés decir, porque soy fanático, vamos a suponer General Díaz. El hincha de Olimpia, de Cerro Nicoeo, de Guaranimba es hincha, luego ahorita hay una cuestión ahí pasional. Pero convengamos que no hay un hincha de General Díaz con esa pasión del olimpista o el cerrista. Entonces, para que vos digas, yo porque soy de General Díaz voy a poner la plata. Lo está poniendo la plata para poder ganar algo. Para poder administrar el club.
Claro.
Y si quiere administrar el club, ¿para qué será? Para poder tener algún tipo de utilidad. Ganancia. Renta. Solamente, no sé, cartas, eso nomás lo que entran los clubes por una cuestión, digamos, de prestigio o de, qué sé yo, ¿verdad? No le interesa ganar plata en el club.
Claro, pues, por eso te, pero igual.
¿Cuál otro igual club para ganar plata General Díaz, por ejemplo, con ese que mete, con uno que esté metiendo plata? No, es un club para ganar plata.
Y por pero, entonces, ¿cuál? Bueno, de todas formas, vos tenés un 1.100.000 dólares.
Está el viejo sueño de vender un par de jugadores, ¿verdad? Que no es fácil tampoco.
Bueno, pero ahí está. Pero ahí está el negocio. O sea, se supone que...
Te sale un crack y lo
vendes. Si vos vendiste el jugador de fútbol, la plata es para el club, no para el presidente del club.
Encima. Claro, para el club. Encima. El club, el jugador que lleva un porcentaje y... Si es que es del club, porque hay veces que Luis Barreiro, empresario, lleva y Luis Barreiro es dueño de la mitad, por más que FIFA no lo permita, se usa mucho eso. Han habido hasta hace poco congresos para ver cómo se puede limitar de que una persona sea particular, sea dueña de un pase. Está prohibido por FIFA, pero se sigue utilizando.
Sigue ocurriendo.
Es decir, $1.000.000 cuesta el pase de Elvio. Guau, que entró para el club Carlos Correa. En realidad, Carlos Correa cobró 400.000 nomás. 600.000 llegó Luis Barreiro, dueño del 60% del pase.
Después me vas a aplicar, creo que de acuerdo con la reglamentación, Si se atrasan más de cierto tiempo en pagarte, vos sos dueño de tu pase.
Queda libre.
Sí. Queda libre.
Después de 2 meses podés solicitar la liberación, pero es un
claro,
trámite medio engorroso también.